los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Colombia aprendió hace mucho que sus historias no se escriben en silencio. Se escriben en voz alta, con acento, con memoria y con pasión. Se escriben desde Aracataca, desde la selva, desde los pueblos que aparecen pequeños en el mapa, pero inmensos en la imaginación. De aquí salieron nombres que le dieron palabras al mundo. Gabriel García Márquez, Héctor Abad Faciolince, Manuel Zapata Olivella, Laura Restrepo. Escritores que demostraron que contar lo propio, lo que nace de nuestras raíces, también era una forma de hacer historia. Pero la literatura colombiana no es pasado, ni mucho menos solo se encuentra en estanterías de bibliotecas. No vive únicamente en los libros consagrados ni en los premios internacionales. La literatura en este país sigue naciendo todos los días. A veces en cuadernos escolares, a veces en hojas sueltas, a veces en la voz tímida de quienes apenas empiezan a descubrir que escribir también es una manera de existir. En el municipio de La Vega, Cundinamarca, 5 niñas han decidido contar el mundo con palabras. No desde la fama ni desde los reflectores, sino desde la curiosidad, la disciplina y la imaginación. 5 niñas que escriben, que leen, que narran lo que ven y lo que sienten, y que hoy han sido reconocidas como escritoras jóvenes de Colombia, llevando el nombre de su municipio y demostrando que el talento no tiene edad y que brota desde todos los rincones del país. Su logro no es un hecho aislado, es el reflejo de lo que ocurre cuando el país apuesta por sus jóvenes, cuando se abren caminos para que el estudio, el arte y la cultura no sean privilegios, sino derechos. Desde el Congreso de la República, distintos proyectos de ley buscan precisamente eso: brindar herramientas, oportunidades y respaldo para que niños, niñas y jóvenes puedan formarse, desarrollar sus talentos y transformar sus realidades. Mi nombre es César Vecino y hoy nuestro periodista Luis Miguel Moyano es el encargado de contarnos la historia de 5 niñas que escriben, pero también la historia de un país que, cuando cree en su juventud, sigue escribiendo su mejor futuro. Esto es Detrás de Cámara Radio, el lugar donde contamos historias reales porque, como siempre se los decimos, detrás de cada colombiano y colombiana, como usted y como yo, hay una historia que merece ser contada. ¡Bienvenidos!
Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer, no sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe.
Gabriel García Márquez, uno de los mayores exponentes de la literatura colombiana y, por qué no, latinoamericana. Un hombre que dedicó su vida a las letras y estas mismas se encargaron de escribir su nombre en los libros de historia. Camino que buscan recorrer miles de jóvenes que hoy sueñan con escribir el próximo hito de la literatura colombiana. Así como esta historia, una historia que no empezó con un escenario ni con micrófonos abiertos. Empezó en silencio, en una hoja en blanco, en un cuaderno doblado dentro de una mochila escolar. En La Vega, Cundinamarca, 5 niñas escribían sin saber que eso, escribir, podía cambiar algo. Escribían en los recreos, en las clases. Escribían en la casa, después de hacer las tareas, cuando el día se calmaba y las palabras aparecían sin pedir permiso. Escribían cuentos, pensamientos, historias que no tenían público, pero sí verdad.
El arte de su belleza. Conocí más de ella. Hallé paz. No pude evitar plasmarla en grafito sagrado. por fin comprometidos, sin tantos enredos. No me cansaré de dibujarla, porque es mi musa, mi gran destello. La luz que ilumina mi camino y disipa los días amargos.
Recuerdo sus ojos, capaces de atravesar el alma más dormida, y su sonrisa en aquel atardecer. Solo sé que este amor que nos tuvimos algún día será un amor de verano, que poco a poco se transformará en un amor de otoño, convirtiéndose repentinamente en solo un sentimiento pasajero.
Te encontraré, extrañando tu compañía, faro de mi vida, la única que me comprendió y estuvo siempre conmigo. Siempre quisiste verme mejor y con tus chistes siempre me hacías feliz. Así pude recuperarme lentamente. Cuando te fuiste, me derrumbé por completo. Pero ese día me enviaste una carta. Por favor, vuelve pronto.
Mientras Colombia seguía su ritmo acelerado, mientras las noticias hablaban de cifras, de crisis y de urgencias, en un municipio rodeado de verde, Carol, María Fernanda, Nicole, Paula y Tania construían mundos con lápiz y papel. Mundos donde todo era posible, donde la edad no limitaba la imaginación y donde la voz propia empezó a tomar forma.
Primero es la pasión por la escritura, ¿sí? Todos podemos escribir, todos sabemos escribir, todos tenemos las mismas capacidades. Sin embargo, existe la pasión y eso tan especial que tiene la escritura. Uno la puede usar de terapia, ¿sí? Yo principalmente la uso para eso, ¿sí? Cuando estoy triste, enojada, de todo, de todas las emociones, estoy así, que exploto. La escritura es la mejor terapia que tú puedes hacer.
Escribir para ellas no era una tarea escolar, era un refugio. Una forma de mirar el entorno, de entender lo que pasaba, de contar lo que a veces no se dice. Y sin saberlo, estaban haciendo lo mismo que hicieron alguna vez los grandes escritores de este país. Narrar desde lo cercano, desde lo propio, desde lo cotidiano.
Lo mío está más centrado como el tema del amor. Porque primero, uno ya va creciendo, uno va empezando a sentir, amar, aparte, para niños de mi edad, siento que este tipo de textos es como lo que más les interesa, ¿sí? Porque de pronto hay vivencias que otro joven dice, sí, yo viví lo mismo. Y pues son escritos que a los jóvenes les llega acá al corazón.
Con mis sentimientos, o pues con lo que me inspire. Porque a veces yo veo videos o escenas que me inspiran a decir, digamos, voy a escribir algo relativo a esto.
Un día esas historias salieron del cuaderno, cruzaron el salón de clases, el municipio y el departamento, y llegaron más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las cinco fueron reconocidas como escritoras jóvenes de Colombia, llevando su voz a un escenario nacional y demostrando que el talento no espera crecer para hacerse notar.
Como tal es como una vivencia de cómo se siente uno, así se puede expresar, se puede apoyar dentro de las letras, un libro, un cuaderno y un lápiz.
Pero este no es un solo logro individual, es la prueba de que cuando existen oportunidades, cuando el estudio, la cultura y el arte encuentran respaldo, los sueños dejan de ser excepciones.
La profe Caterina es un apoyo, es una persona a la que uno puede confiar, y es como una parte muy importante para mí y pues creo que para todas.
Pero ninguna historia comienza sola. Detrás de cada cuaderno abierto, de cada palabra subrayada con lápiz, hubo una voz paciente que supo ver lo que aún no era evidente.
Este proceso ha sido un proceso muy enriquecedor, enriquecedor en la medida que las niñas encontraron un objetivo y es recrear sus historias a través de palabras. Es enriquecedor esta experiencia porque como docente me ha ayudado a transformar mi práctica. Entonces es una práctica en donde la escritura sea un poco más recreativa, en donde hayan unos juegos, en donde se brinden unos escenarios para que ellos virtualicen su esencia o lo que sienten y lo transmitan a través de las letras.
La profe Caterín llegó como llegan las buenas maestras, sin grandes promesas, pero con la certeza de que la escritura también puede ser un refugio. Fue ella quien les enseñó que escribir no era solo cumplir una tarea, sino una forma de decir lo que a veces cuesta pronunciar en voz alta. Que las historias que nacen de la vega, entre montañas y caminos de tierra, también merecen ser contadas.
Porque veo en ellas, en mí, cuando estaba en el colegio. Yo tengo un escrito, un diario, de mi colegio, en donde veo mis orígenes como docente.
Con ejercicios sencillos, con lecturas compartidas y con preguntas que abrían mundos. ¿Qué sueñas? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace feliz? Catherine fue encendiendo la chispa. Poco a poco esas niñas entendieron que sus vivencias tenían valor, que sus palabras podían viajar más lejos de lo que imaginaban.
Primero en varias experiencias de amigos que conozco, que han pasado mucho por estos sentimientos que uno dice si están ahorita los casi algo. Sí, muy, muy, muy populares en nosotros abrir, que son personas que no pueden estar juntas por X razón, ¿sí? Puede ser, no sé, por la familia, por la edad, ¿sí? Hay muchas razones, ¿sí?
Hoy, cuando son reconocidas como escritoras jóvenes, el eco de esa primera invitación a escribir sigue ahí, porque antes del reconocimiento, antes del aplauso, estuvo una profesora que creyó en ellas, incluso cuando ellas apenas empezaban a creer en sí mismas.
Yo no sé cómo ellas tienen la perfección de ser tan lindas en una sola palabra, en un microcuento de 50 palabras. Mucho, mucho que decir.
Si ellas hoy sacaran un libro a la venta, ¿tú lo comprarías?
Claro.
¿Te recomendarías que lo compraran?
Sí, obvio, porque todas nosotras tenemos como ese sentimiento de expresar las palabras. Y pues, como dijo Nicole, como los niños de nuestra edad sienten que no los comprenden y con nuestras palabras, pues se siente la conexión prácticamente.
La semilla que sembró la profe Catherine encontró tierra fértil en un lugar llamado Escuelita Viajera, un programa de escritura que no tiene paredes fijas ni pizarras eternas, pero sí una misión clara, llevar la palabra a donde normalmente no llega.
En los certámenes he escrito 7. Y con una tía que tuvimos de... son 8.
¿Tienes alguno favorito?
Sí, uno de los últimos que escribí que fue de 2 hojas.
Para ella la Escuelita Viajera fue más que un taller. Fue el descubrimiento de que escribir también podía ser el juego, una aventura, una excusa para mirarse distinto. Allí aprendieron que las historias no solo viven en los libros, sino en la casa, en el camino a la escuela, en las conversaciones con la abuela, en el paisaje que las rodea.
Me gusta escribir mucho sobre la naturaleza y sobre encontrarse.
¿Te imaginas escribiendo más adelante en tu vida?
Sí.
¿O solo ahorita porque estamos en el semillero?
No, a mí me parece que pues, desde que conocí la escritura me ha parecido un camino muy pues, chévere. Y yo antes no escribía tanto y pues ya cuando la profe Catherine llegó con el proyecto, dije, pues voy a intentar a ver qué sale. Y ahora me llama mucho la atención.
Con cada encuentro, la escritura dejó de ser un ejercicio escolar y se convirtió en una experiencia compartida. Los textos crecieron, las voces se afirmaron y los miedos se fueron quedando atrás. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, esas palabras escritas en la Vega comenzaron a viajar. El destino fue Medellín, una ciudad que la recibió para ponerle nombre a lo que ya eran, escritoras. Allí, lejos de su municipio, pero llevando consigo sus historias, recibieron un título que no solo reconoce su talento, sino el camino recorrido. Un viaje que empezó con un lápiz y terminó confirmando que la escritura también puede cambiar el destino.
Que se den cuenta que hay niños y adolescentes que quieren esforzarse para ser alguien en la vida, que tienen mucho talento y mucha confianza en sí mismos. Y pues me gustaría decirle a todos esos jóvenes que no se rindan.
Mientras estas 5 valientes viajaban llenas de sueños de la Vega a Medellín con sus historias bajo el brazo, algo más grande se movía en los pasillos del Congreso de la República. No solo eran relatos individuales los que llamaban la atención, también surgían iniciativas que intentan transformar el sistema educativo colombiano, abriendo puertas para que más niñas y niños encuentren en la escuela un espacio para crear, para aprender y crecer seguros. Una de estas iniciativas es la reforma a la Ley 30 de 1992, que llevaba décadas sin cambios sustanciales. Este proyecto propone modernizar el financiamiento de la educación superior pública, buscando que las universidades y las instituciones técnicas, tecnológicas y universidades reciban recursos adecuados y sostenibles para ampliar la cobertura, mejorar la permanencia de los estudiantes y fortalecer la calidad educativa en todo el país. La idea es que más jóvenes tengan oportunidades para seguir estudiando y creando sin quedar limitados por las barreras económicas o regionales. Aprobación que celebra la representante del Departamento de Cundinamarca por la Coalición Pacto Histórico, Alexandra Vázquez.
Estamos celebrando la aprobación de la Ley 30, el artículo 86 y 87 de la ley que modifica mucho más recursos para la universidad pública, y eso es una manera de incentivar a estas niñas para que sigan escribiendo, sigan fortaleciendo la escritura y por supuesto tengan mecanismos de acceso para ingresar a la universidad.
Por otra parte, la representante por Bogotá del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, quien fue una de las impulsoras de este proyecto desde su creación, manifestó la importancia de que la iniciativa se haya convertido en ley de la República. Además, recalcó el paso significativo que representa para la universidad pública en Colombia.
Aprobamos en el Congreso nuestra ley para garantizar financiación digna para las universidades e ITTUs públicas de todo el país. ¿Esto qué significa? Que por fin los recursos crecerán según los costos reales de la educación superior pública. Es decir, que habrá billete para, por ejemplo, pagarle salarios dignos a los profesores, para crear nuevos cupos, para nuevas sedes, para un bienestar universitario digno y al final para garantizar la educación como un derecho fundamental. Esta es una lucha de décadas, desde antes de que yo naciera. Los estudiantes, los profesores, las familias llevan 30 años marchando por esto. Desde hace 30 años, la plata que el gobierno nacional le da a las universidades públicas ha estado en términos reales congelada, porque la ley quedó mal hecha y solamente obligaba a que cada gobierno ajustara e incrementara el presupuesto de la mano del índice de precios al consumidor. Pero resulta que el IPC mide qué tan cara se pone la leche, la papa, la yuca, y estos no son los bienes que demanda una universidad. Necesita recursos para contratar profesores, salidas de campos, laboratorios, y estos costos fueron creciendo por encima del IPC.
Pero la agenda educativa no se queda solo en recursos. Otro paso importante tiene que ver con hacer de la escuela un lugar donde las artes y la cultura sean parte esencial del aprendizaje. Hace poco el país aprobó la Ley Artes al Aula, que incorpora la educación artística de forma obligatoria y transversal en todos los colegios públicos, reconociendo que la música, la literatura, el teatro y otras expresiones culturales no son extras, sino herramientas para el desarrollo creativo y socioemocional de cada estudiante. Esta norma también reconoce y fortalece programas que vienen trabajando en el terreno educativo y cultural desde hace años. Así lo explicó el ponente de esta iniciativa, el representante de Cambio Radical por el Valle del Cauca, Hernando González.
Este proyecto es un proyecto muy bonito, porque hace mucho tiempo venimos hablando que los muchachos desertan, que los muchachos tienen poca motivación para ir a la escuela, que los jóvenes evaden clases porque no es atractiva la forma como los maestros enseñan, ya que nosotros somos maestros del siglo XX, currículos del siglo XXI, del siglo XIX, pero enseñamos a jóvenes y a niños del siglo XXI. Quiere decir que este Artes al Aula, un proyecto muy bonito, lo que invita es a renovar, a ser vanguardistas en la forma como nosotros le estamos llegando a los chicos.
Al mismo tiempo, otro proyecto de ley que ha sido radicado en el Congreso responde a una preocupación profunda: que la escuela sea un espacio seguro para aprender, crecer y explorar el mundo sin miedo. El llamado proyecto de Escuelas Seguras busca garantizar que los entornos educativos estén protegidos de situaciones de violencia o interrupciones forzadas, reconociendo que la educación es un derecho sagrado y que ningún niño o niña debería verse impedido de asistir a clases. Aunque este proyecto aún está en trámite, articula esfuerzos y normas para que el acceso a la educación no dependa de condiciones de riesgo o conflicto en las comunidades. Uno de sus autores, el representante del departamento del Meta, Gabriel Parrado, cuenta la importancia de este proyecto.
Vivimos en un país donde la violencia en las escuelas, especialmente en las escuelas rurales, es el pan de cada día. Así que con este proyecto de ley lo que buscamos es generar procesos que permitan que haya escuelas en paz, donde los integrantes del proceso educativo, docentes, estudiantes, directivos y al mismo tiempo los padres de familia, tengan la oportunidad de poder desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con tranquilidad, con alegría, en paz, y que esos niños, especialmente los de las zonas rurales, cuando caminan desde la casa hacia la escuela y desde la escuela hacia la casa, igual que los maestros rurales, tengan la oportunidad de desarrollar procesos en paz, con tranquilidad, con esperanza, y que esos jóvenes de verdad tengan la oportunidad de realizar sus sueños sin exponer su vida igual docentes que puedan desarrollar sus procesos de enseñanza sin tener que exponer la vida frente a los violentos. Queremos escuelas en paz y queremos procesos en paz.
En ese contexto, las historias de estas talentosas escritoras de La Vega no son un caso aislado. Forman parte de un movimiento más amplio donde la educación, la creatividad y la vida segura de los estudiantes se busca proteger y promover desde la misma ley. Y quién sabe, quizás estas mismas niñas de grandes inspiren otras reformas que sigan poniendo la educación y el arte en el centro del país. Hoy, cuando se les pregunta por el futuro, sus sueños se multiplican. Algunas se imaginan detrás de una cámara, contando historias con imágenes. Otras sobre un escenario, cantando lo que todavía no se atreven a decir en voz alta. Hay quien sueña con ser doctora, con sanar cuerpos, y quien quiere ser bióloga para entender la vida desde sus raíces más profundas.
Mi actual sueño es ser artista.
¿Artista? ¿De la escritura, de la actuación?
La pintura.
¿Quieres pintar?
Sí, también dibujar, y algún momento por ahora estoy intentando escribir una novela.
Yo sueño con muchas cosas, ¿sí? O sea, de tantas metas que tengo, hay cosas que también como que sobresalen. Una de esas es la música. Yo soy artista, yo canto desde muy corta edad, o sea, diría que es de la cuna, pero pues fui formando este talento a la hora que llegué aquí a La Vega. Yo nací en Bogotá y literalmente me crié gran parte de mi vida hasta hoy acá en La Vega. Entonces es como un camino tan hermoso que es descubrir nuestra identidad y nuestro talento.
Me gusta escribir, estar con mis amigos, me gusta tocar mi instrumento, estar en la banda, que yo estoy en la banda sinfónica de La Vega, toco el instrumento, el saxofón tenor, me gusta también salir a caminar y estar con mis amigos.
Sueños distintos, caminos diversos, pero una misma certeza, la escritura llegó para quedarse. Porque más allá de lo que quieran ser, estas cinco niñas tienen una meta clara a corto plazo: contagiar a más jóvenes, invitarles a perderse en las letras, a cerrar por un momento las pantallas, a silenciar el ruido constante de la tecnología y permitirse habitar en otros mundos, mundos imaginarios que nacen del lápiz, de la imaginación y de la valentía de contar una historia propia.
Para mí es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, los sentimientos de una persona, tanto en el arte como en la escritura. O sea, sí, uno le puede decir, escriba tal cosa, pero lo hace muy seco. En cambio, en un escrito de alguna persona, tú lo ves y sientes las emociones que esa persona quiere dar a entender. No va a reemplazar nunca eso. Y sí, estar rodeados de tecnología, vaya y venga, siempre, pero la idea es que lo manejemos como un aliado y no como una distracción, no como algo que nos vaya a destruir a nosotros, los escritores, artistas, no.
Ellas saben que escribir no es escapar de la realidad sin comprenderla mejor, que cada historia creada es una forma de resistir, de soñar y de transformar.
Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué.
Carol, María Fernanda, Nicole, Paula, Tania y a la profe Caterín, les queda un camino largo de aprendizajes, de enseñanzas y de libros por escribir, pero sobre todo les queda un lazo que las unirá para siempre.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.